can tell.
La xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, com sempre, donar la benvinguda a Santi Vilches. Què tal?
Hola, Mercè. Bona tarda.
Molt bona tarda. I, com no, també a la nostra tècnica Laura, com sempre, aquí al control de so, controlant que tot surti bé. Què tal?
Hola, hola, hola.
Hola, Laura. Doncs recordeu que ens podeu escoltar també en directe a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds, no passa res. Estem disponibles en format de podcast a iVoox, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, comença Scènic Magazine. Doncs comencem amb l'agenda cultural de la setmana. El Prat ens proposa activitats per reflexionar, créixer i compartir cultura de proximitat. Comencem parlant de Rituals de la Imatge a la Biblioteca Antonio Martín, el dimarts dia 24 de febrer a les 19 hores. Xerrada amb Andrea Soto Calderón sobre la cultura visual i la construcció de significat a través de les imatges. També tenim el Club de Lectura Català Fàcil, també a la Biblioteca Antonio Martín, dimarts 24 de febrer a les 19 hores. Un espai participatiu de lectura en català, accessible i obert al debat. I també, si us agraden els tallers, tenim el de Com superar un procés de selecció amb intel·ligència. Dins de les propostes del dijous 26 de febrer ja es realitzarà el Centre de Promoció Econòmica. Sessió pràctica per millorar la comunicació i la preparació d'entrevistes laborals. I si sou amants del circ, doncs tenim la proposta de Circ en Família, transforma't en acròbat, al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, divendres dia 27 de febrer. Activitat familiar per explorar tècniques bàsiques de circ i expressió corporal. I això ha sigut tot aquí a l'agenda de propostes culturals per aquesta setmana al Prat. Consulteu la web municipal per ampliar informació. I ara seguim amb l'agenda cultural de Barcelona amb Santi Vilches.
Pues sí, Mercè, porque Barcelona sigue irradiando creatividad por todos sus rincones esta primavera. Y hoy te traigo varias de las propuestas culturales de la ciudad. Para empezar, teatro destacado en la Sala Beckett, la obra Un Tai Dos Tersos. Una de las propuestas más interesantes de la sala para finales de febrero y gran parte de marzo. Un Tai Dos Tersos es una obra que ha generado atención por su frescura y profundidad. Está en cartel del 25 de febrero al 15 de marzo y es fruto de la compañía Las Lloronas, un colectivo de creación teatral que lleva años aportando una voz propia al teatro contemporáneo. Lo protagonizan Iona Balcells Caballol y Ana Castellroca, actrices con presencia escénica fuerte y versátil que exploran juntos este texto que se mueve entre la reflexión íntima y el juego formal. Y preguntarás, sí, vale, muy bien, pero ¿de qué va? Pues esta es una obra sobre la identidad y la multiplicidad del yo.
¡Qué profundo!
El conflicto entre el uno y el múltiple.
Uy. complicado eso.
¿Sí o qué?
¿Eh?
¿Somos una sola versión de nosotros mismos o múltiples versiones que cambian según el contexto?
Buena pregunta.
Esto es una buena pregunta. Esto es para debate.
¿Qué dirías tú?
Yo creo que somos múltiples versiones.
Múltiples versiones, yo también
según
lo creo.
Según el contexto somos de una manera u otra, no podemos ser solo una versión de nosotros mismos.
Yo también lo creo igual.
No sé, pero puede que haya gente que opine lo contrario. Pues ese es el problema que atraviesa toda la pieza. El montaje juega con fragmentos, repeticiones, silencios, confusión y claridad, construyendo un espectáculo hipnótico en el que el público se vuelve cómplice de esta reflexión. Uh-huh. ¿Vale? O sea que, bueno, si queréis descubrir si somos una sola versión o varios, pues tenéis que ir a ver esta obra en la Sala Beckett. Otra, Teatro Gaudí. Nuestro amigo el Teatro Gaudí saca un musical que se llama Busco Piso. Uh-huh. O Busco Pis. En la misma temporada, el Teatro Gaudí presenta uno de los montajes más divertidos y representativos de la escena contemporánea barcelonesa. Busco Pis, del 26 de febrero al 29 de marzo. Uh-huh. Este musical satírico aborda con humor y ritmo una de las preocupaciones más universales actualmente de la ciudad y de los jóvenes, el acceso a la vivienda. La historia sigue a Laia, una mujer ya no tan joven, de 36 años, que vive con sus padres porque no puede emanciparse. Cuando se celebra el gran Congreso Inmobiliario Barcelona Sell and Rent Village, Laia decide presentar batalla, metiéndose de lleno en un mundo de agentes con corbata, grandes propietarios, turistas y políticos que se disputan el negocio de la vivienda con humor, ironía y situaciones absurdas. Está dirigido por Xavi Morató, autor y director, con música y dirección de Gerard Sessé. Busco Pis combina teatro, canción y crítica social ligera pero eficaz, convirtiéndolo en una de las propuestas más celebradas por el público por su ritmo, su humor y su capacidad de tocar un tema tan urbano y tan intenso como el precio y la precariedad del alquiler. Mercé, es algo muy, muy, muy en boga. Es una manera satírica de hablar de este tema cantando.
Bueno,
o
pues
sea
está
que
muy bien.
Para todos los que buscan teatro con música.
Muy bien, pues me parece bien. Además, el tema es muy de actualidad. Está genial.
Claro, los dos son temas curiosos.
¿Sí?
Y ahora vamos a hablar de circo, algo que le gusta mucho a nuestra directora. El circo. Girona prepara para convertirse un año más en uno de los grandes radares europeos de nuevas tendencias de circo contemporáneo. Tenemos el Elefandor del 26 de febrero al 2 de marzo. Estamos hablando de la 14ª edición del Festival Internacional y un certamen ya consolidado como plataforma de descubrimiento artístico y proyección internacional. La gran carpa instalada en el Camp de Mar, dentro del Parque de la Devesa, reunirá a 75 artistas este año de 16 países. Presentarán 24 números totalmente inéditos en Europa. Eso es muy, muy importante y es por esa razón que es tan famoso el Festival Internacional de Cirque Elefandor, por las novedades. Aquí es donde descubrimos los nuevos talentos del circo. Total. La programación combina riesgo, innovación y espectáculo, ¿vale? Con una clara vocación, obviamente, de apertura al público familiar. A 10 días del inicio, el festival ya ha vendido cerca de 20.000 entradas, señores. Sí. O sea que ya pueden estar corriendo porque no es tan fácil poder ver las
Se agotan.
Las
Aparte,
sesiones.
Tenemos que decir de que las entradas salen a la venta muy pronto y siempre ofrecen grandes descuentos, sobre todo pues para familias y público infantil, para que también pueda disfrutar de este gran espectáculo que es el mundo del circo. O sea que hay precios muy asequibles, diferentes opciones de compra, y yo creo que vale mucho, mucho la
pena. Y no son tantos días, por lo tanto, por favor, si están interesados, corran a comprar las entradas. Esta edición destaca por su gran diversidad de geográfica, como hemos dicho, 16 países, con gran presencia asiática, con artistas de Vietnam, China y Mongolia.
Ah, pues mira, es interesante. ¿Ves? La verdad es que son muy espectaculares, los números.
Sí, no,
asiáticos.
Pero bueno, normalmente vienen China y Mongolia, pero esta vez Vietnam. Compañías de Europa también del Este, ¿vale? Acordémonos que en Budapest es el gran centro del circo del mundo, donde está la escuela internacional y donde salen los nuevos valores.
Sí.
También Ucrania tiene representación, Latinoamérica con México, Chile, Brasil y Argentina. Y también habrán artistas de África y Etiopía.
Oye, pues este año la verdad es que es muy, muy variado, ¿eh? Hay muchísimos países representados. Muy bien.
O sea que, bueno, el director, Genís Matabós, destaca pues que esto no es solo un espectáculo, sino un espacio de descubrimiento. Así que Girona refuerza su posición como referente europeo del circo contemporáneo un año más.
Pues muy buena propuesta, me encanta.
Sabía que le gustaría.
Me encanta.
Esto es bueno, caballo ganador, ¿cómo
mira,
no?
Mira
Mirko
si...
y Mercedes son...
Ahí, uno solo. Mira si nos gusta que vamos a estar allí y explicaremos a nuestros oyentes cómo ha sido la experiencia.
Ahí, ahí, como cada año,
como,
como cada año estamos presentes en el Festival Internacional de Circo Elefandor. Y que viene otra vez este año, a partir del 21 de marzo, Butaca Puida.
Es verdad, esa propuesta para que todos los teatros tengan las butacas vendidas al 100%. Siempre es un éxito, tengo que decirlo.
Pues sí, este 21 de marzo se celebra la tercera edición de Butaca Puida. Una iniciativa ambiciosa que quiere algo muy claro. Llenar todas las butacas de los teatros y convertir Cataluña por un día en la capital mundial de las artes escénicas. Este año el proyecto crece de forma contundente. ¿Por qué? Porque participan más de 222 salas.
Ah, muy bien, interesante.
Cada vez son más.
Sí,
repartidas por todo el territorio. La propuesta traspasa fronteras, llega también a Cataluña Nord, Andorra y Buenos Aires, Argentina.
Ah, qué bueno.
Mira,
imagínate.
Estamos creciendo. No es solo una campaña cultural, sino una movilización colectiva en defensa del teatro. La idea es sencilla pero poderosa. Ningún asiento vacío. Teatro, danza, musicales, espectáculos familiares, todo suma para demostrar la fuerza del sector escénico cuando público y artistas se alinean. Además, añade un componente solidario importante este año. Parte de la recaudación se destinará a The Freedom Theatre, un centro cultural y teatral fundado en 2006 en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, un espacio que utiliza el teatro como herramienta de resistencia cultural, educación y transformación social. Así que bueno,
muy bien,
vemos que Butaca Puida es una declaración de intenciones. El día 21 de marzo, la invitación es clara, elige función, reserva entrada y no, que no quede ni una butaca vacía.
Perfecta, pues bueno, hay que ponerlo así de manifiesto con tiempo suficiente para que la gente compre las entradas.
Ahí está, o sea que señores, si no saben qué hacer el día 21, por favor, vayan al teatro.
Pues me parece genial, o sea que gracias por esta agenda tan llena de propuestas y tan diferentes todas.
Bueno, intento ser variado, intento.
Genial, pues bueno, pues seguimos con el programa y ahora lo hacemos con una entrevista para hablar de una obra que está triunfando en la sala Versus, protagonizada por Jordi Díaz y Nessa Vidaurrázaga. La verdad es que la obra lleva por título Ni en broma y hoy contamos con el placer de poder hablar con uno de sus protagonistas, que es Jordi Díaz. Hola Jordi.
Hola
Jordi. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i donar visibilitat en aquesta obra que està triomfant a la sala Versus d'aquí de Barcelona i que vam tenir el plaer de veure i assistir a l'estrena i que hem de dir que és magnífica.
Que bé, moltíssimes gràcies.
No, un plaer. Bueno, volem fer una mica de presentació. Hi ha molt poca gent que no et conegui, no? Però
hem de dir... ets un gran monstre de la interpretació. El que no hagis fet tu...
Doncs mira, encara queda algú que no coneix el Jordi Díaz, hem de dir que avui ens acompanya un actor amb una trajectòria consolidada en teatre i televisió. Jordi Díaz, conegut per el seu paper en el cor de la ciutat, ha desenvolupat una àmplia carrera escènica participant en muntatges com el Mètode Gronholm i espectacles com Els homes són de mar i Les dones de Venus. Actualment protagonitza, juntament amb la Nessa Vidaurrázaga, l'obra Ni en broma a la sala Versus, una comèdia que qüestiona els límits de l'humor i la correcció social. Escolta, Jordi, primer de tot, explica'ns una mica com va ser, abans d'arribar a fer tantíssims projectes, tant de televisió com de teatre, com van ser els teus inicis en el món de la interpretació?
Mamma mia!
Diu, ara ja se m'ha oblidat, ja.
Mira, jo sóc un... Com se li diu allò? Un raro... Com és, un
exemple de...
Un caso rarito, jo soy.
Sí, per què?
Perquè jo, ja des de molt petit, ja m'estava picant el gusanillo. Jo, quan de jovenet, anava amb un esplai,
sí.
I, i en l'espai, doncs, clar, fèiem moltes activitats, i en una d'elles fèiem obres de teatre. Uh-huh. I llavors els vam acudir a donar-me un personatge, diguéssim, principal de l'obra que estàvem fent, uh-huh, que era el nan Belluguet dels germans Rasputinskin, eh? Que és aquella història d'aquell nan que segresta una princesa a la fosa amb una torre perquè converteixi la palla en or i tal.
Ai, sí,
com
el meva.
Nom tan complexa.
I em va dir aquest paper, i jo, clar, quan va acabar la funció, què passa? Que de cop i volta els papes, els tiets, els amics, els cosins, tots allà de peu, aplaudint, i jo no sé què em va passar, vaig tenir allà un flash, vaig tenir allà una cosa com si hubiera visto la luz, i vaig dir, home, això m'agrada molt, i a partir d'allà, d'aquella experiència, ja em va perseguir, ja la vaig tenir sempre allà. I llavors, què ha passat? Que en el col·le jo ja em donaven els papers, diguéssim, principals quan muntàvem obres. Quan salto del col·le a l'institut d'estudiar, perquè jo no he estudiat mai interpretació. Uh-huh. Jo he sigut sempre autodidacta. I llavors, allà on anava, els estudis que em pertocaven, sempre buscava que hi hagués l'aula de teatre.
Clar.
I això és una cosa que l'he tingut allà sempre. És a dir, que no és una cosa que se m'hagi creuat a la vida, sinó que ja de ben petit ja em picava.
Filla. Ja ho tenies molt clar. Escolta, que guai, no? Sí. A mi m'encanta això de l'escena, perquè així coneixem aquesta part desconeguda dels actors que
clar,
tenim, no?
Clar, perquè no tothom sap com van començar, no? I quan vas fer El cor de la ciutat, com vas viure l'impacte del teu paper? Perquè va ser allà quan vas començar ja a enllaçar un amb un altre.
Bueno, clar, jo, fixa-t'hi, el que t'acabo d'explicar, que jo sí, ja tenia molt clar que jo volia ser artista, volia ser actor. Uh-huh. I clar, les oportunitats, doncs, bueno, no era tan fàcil, i com que la cosa anava per estudis, havies de tenir estudis, havies de passar per l'Institut del Teatre, havies de fer aquelles coses, doncs jo, clar, jo rebel·lava una mica contra això, perquè jo no vaig acabar els estudis que em requerien per poder jo, diguéssim, estudiar art dramàtic. Uh-huh. Llavors m'havia d'espantar jo la vida. Llavors jo anava a fer càstings aquí, anava a fer càstings allà, però paral·lelament, com m'apassionava tant, jo amb la meva jeta donava tallers de teatre, o sigui, donava classes d'interpretació.
Molt bé.
Donava tallers, i vaig muntar una petita companyia amateur aquí a Badalona, perquè jo soc badaloní, al Centre Parroquial Sant Josep, i fèiem obres i fèiem coses.
Que guai.
Llavors va arribar el moment de que en El cor de la ciutat, abans de fer el personatge, diguéssim, en el que se m'ha conegut tothom, que és el Fede, uh-huh, abans del Fede, jo ja vaig fer una aparició amb una escena en què hi havia, bueno, recordant els personatges, hi havia el personatge del Ramon de les Olives, del Mercat, que es liava amb la... Ara no em sortirà el nom, però l'actriu és la Meritxell Ané. Mm-hmm. I jo, el vigilant del mercat, els enganxava.
I tu eres el vigilant?
I jo era el vigilant. Era el vigilant. Llavors es veu que els guionistes, juntament amb el director de la sèrie, de l'Esteve Rovira, el guionista, diguéssim, a l'Arcarazo, li va dir, escolta'm, però com me quemes a mi estos actores per una escenetes, i aquest tio ho fa molt bé, està molt interessant, i tal, i va dir, bueno, no, i és el que hi ha, no sé, sí, ho ha fet molt bé, però tal, diu, és que jo ara estic creant un personatge perquè aquest se n'anirà i aquest es quedarà sol, i ha d'entrar un personatge que és un fotògrafo de guerra que torna al barri, no sé què, hòstia, aquest nano ho podria encaixar, bueno, escolta'm, aquest noi surt assegurat, afaitadet, amb el cabell curt, doncs, pues, bueno, revolucionem una mica, deixem que es deixi una mica els cabells llargs, que es deixi una miqueta la barba, i així va ser.
Ostres.
I el meu personatge ja va entrar per 3 mesos, però com que jo tenia tanta fam de mostrar, de donar, de fer, jo vaig anar-hi amb tots els deures ben fets, sabent que jo, d'alguna manera, donaria un cop de pit, i així va ser.
Sí, no, ho vas donar, perquè, Colín, qui no coneix el Fede? Què t'agrada més, la televisió o el teatre? Digue'ns.
Bueno, és que cada cosa té un món, eh? Cada cosa és diferent. La tele, tot té la seva exigència. Jo crec que el que té més exigència és el teatre, perquè has d'estar allà a cop de pito cada dia, estiguis malalt, se t'hagi mort un familiar, o estiguis amb cagarrines, has de sortir a l'escenari, sí o sí.
I
això és una disciplina diària que t'has de marcar.
Sí, és així.
Ara bé, també t'he d'explicar, o t'he de dir, que aquella passió que jo tenia, diguéssim, fent aquest teatre amateur que jo feia, que quan feia aquests tallers i aquesta companyia i tot això, aquella passió jo no l'he tornat a tenir. És a dir, jo somiava en aquella passió en ser un actor professional i poder, diguéssim, treballar amb aquests actors que ara som com la meva família i que jo els adorava tant. Jo somiava amb això, però en el moment en què em vaig convertir en un actor professional, que em dona l'oportunitat i em converteixo en això, diguéssim que l'exigència i la disciplina que requereix és diferent. Quan tu no tens la responsabilitat, diguéssim, que ets un actor amateur i estàs, diguéssim, amb els teus somnis, la teva creació, la teva manera de fer és diferent. I llavors, quan te'n converteixes en un actor professional, la disciplina és diferent. Amb això et vull dir que jo porto anys i anys i anys fent coses, ja porto, em sembla que són 26 anys d'actor professional, i aquella passió com jo vivia aquell món teatral amateur,
no l'has viscut.
No l'he tornat.
Bueno, portes més de 25 anys, però a més jo crec que una gran part de la teva carrera professional l'has passat fent pel davant i pel darrere, no? Jo crec, vam poder veure't novament ara al Teatre Borràs de Barcelona i escolta, allà estaves quasi, van dir que era des dels inicis, no?
Aquesta és una altra, boníssim, perquè aquesta obra es va estrenar, em sembla que va ser pels anys 80 a Londres, va venir aquí res, no va trigar gaire, no sé si va ser un parell d'anys, i aquí va ser una obra que va ser un èxit tremendo. Jo suposo que el secret, a part de l'obra, també és aquest, diguéssim, aquest dialecte que tenim aquí, que podem jugar amb el català i amb el castellà, que això passa a molts pocs llocs del món, i com l'obra combinava a fer això, perquè representa que és una companyia que està fent una obra, llavors l'obra era en castellà, però la companyia era catalana, i això, diguéssim, que donava molt de joc. I aquí a Catalunya sempre ha sigut una obra que ha triomfat. I cada 10 anys, 8, 10 anys, una cosa així, la van reposant. I llavors em sembla que ja ha sigut unes 5 o 6 vegades que s'han reposat des de l'estrena, i jo, diguéssim, que les 3 últimes produccions del Pel davant i pel darrere, és a dir, de 20 i pico anys enrere cap aquí, pues les 3 últimes, diguéssim, reposicions que s'han fet, pues ahí he estat jo.
Bueno, aquí i també amb Els homes són de Mart i Les dones de Venus, perquè jo vaig veure el Teatre Capitol, si no recordo malament, i em va encantar, tinc que dir-ho, i ho has fet també més d'una vegada.
Sí, bueno, Els homes són de Mart i Les dones de Venus, que això és una adaptació d'un llibre que va ser un best-seller mundial, bla 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 bla. Doncs es veu que va haver un actor francès que se li va acudir agafar aquest llibre i escriure un monòleg sobre el llibre, el va estrenar a França i bueno, es va convertir en un èxit rotund,
sí,
a França.
Sí.
I llavors això, clar, quan una cosa es converteix en un èxit rotund, doncs clar, passa fronteres. I llavors ja va passar totes les fronteres del món. I quan va arribar aquí, no vaig ser jo el primer actor que el va agafar, va ser el Jordi Martínez.
Sí, és veritat.
Va ser una adaptació del i el Jordi Martínez va fer les primeres 2 temporades. I van ser 9 en total, les altres 7 ja me'n vaig encarregar jo.
Per això jo dic... Sí, sí, és que jo t'hi vist, o sigui, t'hi vist més d'una vegada, perquè jo hi he anat a veure't, primer perquè m'encanta com actues, i després per la trama, perquè realment és un monòleg que és brutal, o sigui, t'ho passa superbé.
Però és que és verdad, los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. I ara, anant a l'obra Ni en broma, de la sala Versus, ens pots explicar la trama de l'obra i què voleu transmetre al públic?
Sí. Mira, Ni en broma és una obra escrita per en Xavi Morató. S'ha de subratllar això, perquè per mi ha sigut un descobriment. És a dir, no ens coneixíem en persona, amb l'autor, i és un autor absolutament jove i absolutament viu i absolutament actiu, fent moltes coses. I per mi ha sigut molt grat, perquè m'agrada molt la forma en què, diguéssim, convida a l'actor a poder treballar els seus textos d'una manera fantàstica. L'obra de Ni en broma basa de... diguem que n'hi ha una noia, que és la Nesa Mirau Ràfaga, que està en un camerino, i que està assajant el seu, diguéssim, el seu meeting que farà en breu en un teatre que està allà, en el Camerino del Teatre, i en breu sortirà a l'escenari a fer un meeting. I mentre està assajant, l'interromp un actor que entra una mica enfadat perquè vol recollir les seves coses perquè li acaben de cancel·lar la seva actuació. Ella li pregunta qui li ha cancel·lat la seva actuació i li diu que ha sigut l'alcalde, és a dir, el seu contrincant. Ella vol aprofitar aquesta situació i llavors convida aquest monologuista, aquest actor, a que pugui fer el seu monòleg que l'altre, a l'alcalde, no li ha deixat fer. Llavors el presenta en el seu míting i li deixa fer un tros del seu monòleg que farà l'endemà, diguéssim. I quan escolta totes les bajanades que arriba a dir aquest monologuista...
És que és molt bo, És molt bo, El que diu, moltes vegades i té raó,
Total.
Vull dir, és clar, per ella és absolutament escandalós totes les bajanades que arriba a dir. I llavors ella el que em proposa és que hem de canviar aquest monòleg. I, òbviament, que soy de l'antigua xapa, li dic que aquí no es toca ni una coma. I llavors ens passem, diguéssim, 24 hores junts, tancats en el teatre, per intentar, doncs, d'alguna manera, arreglar aquest monòleg que tampoc li agrada. I aquí fem un viatge, tant l'Anesa com jo, tant la futura política alcaldessa com el monologuista de Casposo, d'alguna manera, doncs, a veure cap on van a parar. I, enmig de tot això, diguéssim que aquest viatge et convida a reflexionar sobre moltes coses. A part de que rius bastant, perquè la gent es riu molt, et fa reflexionar, perquè a vegades penses de què m'estic rient. Estem parlant de la cancel·lació, estem parlant, diguéssim, de la persecució, diguéssim, a l'humor, de quin tipus d'humor selectiu fem i que no, què és aprovat i què no. Bueno, va una miqueta de tot això, sobre la cancel·lació i sobre els límits de l'humor.
Molt recomanable, Jo realment és una de les obres que jo personalment amb el meu entorn estic recomanant perquè val molt i molt la pena. Escolta, i com és treballar amb l'Anesa?
L'Anesa és una diva, L'Anesa és meravellosa, és una actriu estupenda i és una actriu estupenda, però encara és millor com a persona. És a dir, és una companya fantàstica i és una actriu que penso que la gent l'ha de conèixer, diguéssim, perquè fa un personatge principal al Polònia, que és la regidora, és la que va rebent a tots els personatges, i a part ella també fa molts personatges, i en canvi aquí fa una cosa, diguéssim, bastant diferent al que acostumem a veure-la a la televisió.
Sí, aquí el programa l'hem tingut diverses vegades a l'Anesa i la veritat és que com a persona és immillorable i com a actriu brutal i la seva participació al Polònia, bueno, m'encanta, o sigui, és increïble, clar que sí. Escolta una cosa, i com veu viure l'estrena? Com ha estat la reacció del públic? Nosaltres hi érem allà, no?, i vam veure, bueno, la gent, jo crec que molt bé, no? Com ho veu percebre vosaltres?
Molt bé. Pensa que aquesta obra la vam estrenar l'any passat. Vam estar poc temps, quan dic poc temps vull dir perquè diguéssim que la gent va haver-hi un boca a orella en què va agafar una mica de ressò l'obra, com us ha passat a vosaltres, i clar, la gent es va quedar amb ganes de veure-la. I per això suposo que, com vam marxar amb moltes entrades exaurides i amb aquest èxit, diguéssim, que la gent desconeixia, doncs per això ens hem atrevit, diguéssim, a tornar-la a fer. I ara hi estem ara en el Versus fins al 29 de març i la veritat és que ja comença a haver-hi molt de rebombori perquè s'estan venent moltes entrades, per això que et dic, no? Perquè l'any passat va haver-hi aquest xup-xup i aquest any sembla ser que anem pel mateix camí.
Molt bé, escolta, i ja per finalitzar, on es poden comprar les entrades per gaudir d'aquesta obra?
Bueno, doncs això, a veure, això és a la sala Versus Clot, Versus Glòries de Barcelona.
Sí.
I jo suposo que a la pàgina web oficial d'ells hi poden trobar.
Directament, no? A la web del Versus.
A la web del Versus, a la taquilla del Versus, quan hi ha l'horari de taquilla, que són, suposo, horari de funcions, que la fem de dijous a diumenge, amb dissabte doble.
Carai. Déu-n'hi-do els dissabtes, no? Hi ha feina.
Sí, els dissabtes feina perquè les repetim dues vegades Però saps què passa? Que una vegada la comences, vull dir, com el públic és nou, no sabe nada.
Clar.
Això en qualsevol funció que facis, eh? Vull dir, a vegades entres al teatre amb aquella cosa, dius, ostres, ara de fi, de dir tot allò, però una vegada comences, clar, veus un públic expectant i atent, i llavors ja, diguéssim, que et submergeixes d'una manera màgica a el que és la interpretació. Que
improviseu molt o no?
La veritat que no. La veritat és que som bastant disciplinats. Home, poden passar coses. Poden passar coses i hem d'estar pues, a la guai de tot el que pugui passar. A més, com vosaltres que ja veu estar, ja veieu que la sala Versus Glories és una sala petita, amb dues grades a banda i banda, però estem molt a prop.
Però això és el bo, perquè esteu a prop, se sent molt, molt proper.
Sí, és el teatre aquest de proximitat,
i,
no?
I es veu els gestos...
No, és que ens podries explicar, pràcticament, és a dir, estem allà... Vull dir,
per això és el bo, poder veure els gestos, poder veure les cares que poseu de prop, això fa que et sentis més a dins l'obra, no?
Sí.
I clar, la gran il·lusió nostra és que, perquè l'obra ja comença a contundent, llavors que ens acompanyeu en aquest viatge que fem d'hora i vint i poc, per nosaltres, quan notem aquesta tensió amb el públic, quan notem que agafen totes les ironies, les bromes, quan hi ha moments tensos, també aquest silenci tan angèlic que es fa, vull dir, quan notem i percebem totes aquestes coses que ens passen, que això és la màgia que té el teatre, és a dir, aquesta l'essència, o sigui, és meravellós. I per això jo, sobretot, el que vull, a part del treball fantàstic que podem fer la Nesa i jo, ostres, el text penso que ens diu moltes coses, no ens deixa mai, és a dir, sempre ens té agafats de la mà i sempre està fent uns girs meravellosos, amb un final també que té la seva impressió,
sí.
I que penso que Xavi Morató ha arrodonit una obra...
Està molt bé.
Sí.
Doncs escolta, Jordi Díaz, de veritat, un plaer, teníem moltíssimes ganes que estiguessis aquí a l'escènic per parlar amb tu, xerrar una mica, conèixer-te una mica millor, i la veritat que ho hem aconseguit i estem feliços.
Sí, molt contents, i sobretot veure ni en broma, perquè és un imperdible, això s'ha de veure sí o sí.
Clar que sí.
Seria meravellós que fos una obra que se n'anés també, doncs això, reproduint cada cert temps, no? Però clar, com tenim un món com està, i com va tan ràpid tot va amb una velocitat terminal, vull dir, vés a saber si s'haurien de fer aquests retocs, perquè a més que està actualitzada a l'últim moment aquesta obra,
Sí, totalment,
sí, perquè... No, perquè cada vegada hi ha coses que es poden dir i no es poden dir,
no, i hi ha frases que tu fas al·lusió dins de l'obra, no? Que no farem spoiler, però que tu fas frases, sí, que són de la notícia actual, o sigui que sí, està totalment actualitzada,
però sí. Tantes coses amb una rapidesa tan tremenda que de veritat que espanta una mica.
Sí, és veritat. Doncs escolta, dona-li una abraçada molt forta a la Nessa de part nostra també, molts èxits i salutacions a la sala Versus, que sempre estan en contacte amb nosaltres i sempre que podem doncs donem visibilitat a tot el que es fa, vale?
Meravellós.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Una abraçada ben gran, eh?
Una abraçada, Jordi, gràcies.
Pues de un actor pasamos a otro actor, Mercé, porque hoy aquí en el estudio tenemos el honor de contar con un actor de multidisciplinar, hay que decir, Alex Abarca, que representa la nueva generación de actores y creadores que no se conforman con una sola etiqueta. Estamos hablando de un actor que con 21 años está en constante formación, con 4 años en el sector, especializado principalmente en cine, aunque también con experiencia en teatro y teatro musical. Ha participado en numerosos cortometrajes profesionales que actualmente se encuentran a distribución por festivales de España y Latinoamérica, y paralelamente está desarrollando su propio álbum musical, compuesto y escrito por él, donde la música y narrativa visual cuentan una historia inspirada en su propia vida, abordando temas como la identidad, la ansiedad de encajar en la sociedad o el bullying, siempre desde un enfoque artístico y simbólico. Actualmente también se encuentra ensayando otro musical que se llama En la misma nota, interpretando un personaje con un fuerte trasfondo emocional, y hoy ha tenido un hueco porque ha sido difícil que pudiera venir, lo hemos estado retrasando mucho tiempo y lo tenemos aquí. Bienvenido al estudio, Alex.
Hola, buenas.
Bienvenido, Alex, de verdad que es un placer tenerte aquí en el programa.
Igualmente.
Oye, cuéntanos, ¿cuál fue el momento exacto en el que te diste cuenta de que ser actor no era solo un deseo, sino que realmente era lo tuyo? Pues, porque eres jovencísimo, o sea que esto debía empezar pronto.
Pues, a ver, realmente ya desde pequeño, bueno, me encantaba actuar, bueno, lo, entre comillas, típico en la escuela, hacíamos bastante teatro, musicales. Y bueno, ya desde ahí que me gustaba, bueno, todo el estar en el escenario, sí. Pero bueno, por razones la vida me llevó por otro lado, que también era el sector artístico. Bueno, estuve como dibujante, estuve estudiando diseño gráfico, y fue justo ahí cuando me di cuenta que eso no acababa de ser lo mío. Y bueno, básicamente ahí decidí apostar por mí y empezar a formarme como actor. Y bueno, desde ese punto fui formándome en diversas escuelas, tanto aquí como en Madrid.
Y aparte de ser actor, también eres compositor y música. Y ahí, ¿cuándo te diste cuenta de que, ah, mira, actor, pero también la música es lo mío? Porque eso es lo curioso. Que hace, es actor, pero también toca, y toca muy bien. Sí. Realmente es brutal lo que la música, porque es todo, es como sinfónico, es muy curioso, ¿eh?
Bueno, hemos podido escuchar
hemos escuchado un fragmento y es, wow, es, parece la Odisea. Cuéntanos, ¿cómo te sale eso?
Bueno, a ver, la música en sí aparece en mi vida en el momento en el que, pues, nació esa necesidad de expresarme. Y bueno, es que llegó un momento en el que no era capaz de, bueno, de sacar lo que sentía, de expresarme con las palabras. Y bueno, me dio por cantar. De ahí pues ya tenía un piano en casa y pues empecé a tocarlo. Y pues me ayudó, era como terapia. Entonces descubrí que era una manera de sacar lo que sentía y actualmente me sigue siendo.
O sea, ¿la música es autodidacta? ¿Eres autodidacta? ¿Empezaste o has estudiado para música?
No, realmente no he estudiado para música. O sea, sí estoy haciendo clases de canto, pero no he tenido una formación.
No como,
clara.
Como la parte actoral.
No. No.
Jolín, pues no está mal, ¿eh?
Le he oído.
No está mal, porque tenéis que escuchar lo que Alex Abarca está por sacar. Hablando de ello, vas a lanzar un álbum completamente creado e interpretado por ti.
Sí.
¿Qué es lo que te llevó a contar tu historia a través de la música?
A ver, es gracioso. El álbum básicamente es un proyecto que llevo montando y componiendo desde ese mismo momento, ¿no? En el que fui capaz de usar la música como terapia y, bueno, en el momento en el que fui capaz de expresarme con ello. Entonces fui canción por canción sacando, pues, diferentes aspectos de lo que sentía. Y es que ni siquiera estaba pensando en crear un álbum o hacer un concepto musical. Lo hacía por mí, realmente. Mm-hmm. Para...
¿Por necesidad?
Sí. Y bueno, canción tras canción, me acabé dando cuenta de que lo que estaba haciendo, bueno, estaba componiendo, tenía todo un recorrido emocional. Era una historia. Y mientras componía y, bueno, también cantaba y, bueno, iba generando imágenes en mi cabeza, mientras iba tocando el piano, componiendo, y básicamente es que acabé creando una historia.
O sea, podemos decir que el álbum es una historia, que sí. Es tu historia, ¿no?
Sí. Bueno, básicamente va de esta historia, de mi historia, que trata de un niño inocente que pues sale de casa en busca de sí mismo, hasta el día de hoy, donde todavía estoy descubriéndome y aprendiendo día a día de, bueno, de lo que tiene el mundo para mí. Y, de hecho, parte de la motivación de sacar el álbum cara al público es el saber que hay mucha gente que está pasando por situaciones similares a las que he pasado yo, o de hecho iguales, y como poder acompañar y llegar de alguna manera a esa gente que pueda sentirse identificada con el propio álbum o conmigo.
Vale, estamos hablando de la ansiedad de encajar en una sociedad, el bullying, sentimientos de identidad, todo esto es lo que se plasma en ese, sí, en ese álbum. Uh-huh. ¿Y no da miedo el sacar algo tan íntimo a que lo escuche todo el mundo? Es una manera de abrirte al público.
Pues, a ver, sí y no, o sea, la respuesta es simple, es lo que te he dicho. Al principio, pues lo hacía para mí, para poder pues expresarme yo. Y pues, como vino un día a mi casa un amigo, y pues, oye, ¿qué tal? A ver, ¿qué te parece esto? Y nada, de ver las reacciones y pues me parecía surrealista que pudiera llegar a tocar a alguien de esa manera. Y nada, y fue cuando dije, ¿y si lo enfoco cara al público? ¿Y si lo enfoco como algo más allá de mi habitación?
Y ahí salió.
Sí.
Y ahí salió, o sea que en breve tendremos la oportunidad de escucharlo, y ya les digo que sorprende. Hacía tiempo que no escuchaba algo de este estilo.
Sí, porque de parte es diferente. Totalmente.
Completamente distinto.
Es distinto,
sí.
¿No? Porque es verdad que.
Es sinfónico casi.
Sí, o sea, hay muchos músicos que es verdad que pues tocan una.
Este caso es él, que hace como una sinfonía, es brutal.
A ver, la idea es no sacar un álbum con sus canciones y ya está. Mi idea es también trabajar la parte visual. Hacer toda esta gran historia pasando por cada canción, pasando por cada momento de mi vida, y pues cada pedazo de esa gran pieza musical, de ese gran, bueno, vídeo, digámoslo así, es una parte de mí. Y es que es eso, es la historia de tanto visualmente como vas a escuchar. Un niño pequeño, inocente, que ve una motivación que le hace salir de casa y pasa por muchas situaciones. Ves cómo crece, cómo va al instituto, se enamora, todo el tema que de pronto hay acoso, luego se tiene que encontrar con la vida real. Si no trabajas, no tienes dinero, no comes. ¿Qué haces? ¿Cómo enfrentarte a todo esto por ti mismo? Y bueno, ¿cómo no perderse en ese proceso?
Que eso es importante.
Muy importante.
Sí, porque a todo esto, aquí fuera de cámara comentó que él se fue de casa a los 16 años. Hoy en día no lo hacen muchos.
Yo te iba a decir,
Claro, o sea, toda esta historia que dice él, que es personal. Claro, viene de su historia personal.
Claro, pero tú estás escuchando cómo explica esas vivencias, Alex, y es una persona súper joven y habla como un adulto. O sea, es una persona que tiene unas vivencias que te... Sí, o sea, te sorprende, ¿no? Porque, bueno, luego colgaremos fotos para que podáis ver a nuestro invitado, ¿no? Y a las personas que han formado y que forman parte del programa de hoy. Pero es verdad que me sorprende pues esa capacidad que tiene, que parece un adulto, ¿no? Y lo ves súper jovencito, es verdad.
Oye, ya dejando la parte musical, en breve participarás en un musical como actor. El musical se llama En la misma nota. Uh-huh. ¿Y qué te ofrece el teatro musical que no te da el teatro de texto?
A ver, Sí. A ver, el musical... A ver, son cosas diferentes. Yo este musical lo afronto como un reto personal. Y realmente me llamó mucho la atención la propuesta. Básicamente se llama En la misma nota. Es un musical llevado a cargo por la Asociación del Refugio de los Artistas. En este caso está, bueno, un chico llamado Joey, que es el director. Y básicamente han creado esta historia completamente de cero. Es una trama que lo que quiere compartir es básicamente no tener miedo de ser uno mismo. Es, bueno, una historia de adolescentes, es un grupo de estudiantes, los cuales todos tienen su propia historia y desarrollo a través de la música. Entonces, como se encuentran todos gracias a la música.
Bueno, y ahí sale su otra parte.
¿La otra parte?
Estamos hablando de música.
Actoral.
Ahora es actor y además hace musical.
Claro.
El papel que haces tiene un fuerte trasfondo emocional. ¿Cómo te estás preparando el papel?
Pues, a ver, en el musical yo interpreto a Alex. Es gracioso porque se llama como
se llama igual que tú.
Sí.
Así no te equivocas cuando digan tu nombre.
Eso ha sido fácil, ¿no? Lo más fácil.
Sí, y bueno, es un chico que ha tenido una historia bastante complicada. Este sería, digamos, el personaje popular del instituto, el capitán del equipo, bueno. Y
el guaperas, vamos.
Sí. Pero su historia es, bueno... La razón de ser como es desconfiado, tiene mucha rabia interna y ese muro muy difícil de derribar. Bueno, para preparar el personaje he tenido que desenvolver una, bueno, con mucha profundidad su historia, las razones de por qué actúa como actúa. Y realmente es un personaje que es que no ha tenido las cosas nada fáciles. Ha sido un proceso bastante duro y sobre todo, como diría, emotivo, de ver cómo después de todo lo que ha vivido es capaz de seguir adelante y con la trama, llegado al momento de la historia del musical, cómo es capaz de derrumbar ese muro que tiene, de protegerse de los demás y pues sus sentimientos, y cómo se quita esa máscara que tiene para... Bueno, básicamente se atreve a ser sí mismo.
Bueno, un poco parecido a tu historia, ¿no? Entonces, igual no ha sido tan complicado prepararlo. ¿O sí? Precisamente por eso. Claro.
Bueno.
Se ha puesto rojo, señores. Le acabo de poner nervioso. Oye, si pudieras hablarle al Alex que aún dudaba de si este era el camino correcto, al Alex jovencito, ¿qué le dirías hoy?
Pues es gracioso por el hecho de que una de las canciones que estoy llevando a cargo, de hecho es la canción que, bueno, habéis escuchado ya, uh-huh. Es una parte y trata de ese niño interior y el momento donde es el niño interior el que te busca a ti. Entonces, es que diría de seguir adelante, que las cosas no van a ser nada fáciles, pero es que por eso mismo hay que seguir adelante. La verdad, pues siempre he creído en hacer lo que me hace feliz a mí y me llena. Y bueno, gran parte de mi vida, pues no he hecho caso a esa voz que me decía de seguir mis sueños. Y ya está, o sea...
Que siga los sueños.
Sí.
Bueno, pero esto es algo que tenemos que decir.
Te iba a decir.
Para todo el mundo.
Mira, sí.
Trabajar en lo que te gusta.
Exacto.
Y seguir tus sueños, no
bueno,
los sueños de los demás.
Sí. Si eres artista, te va a sonar mucho que te digan de... Bueno, déjalo estar, no vas a llegar a ningún lado.
Sí.
Das cringe. Pero ¿qué más da? Si eres feliz.
Sí. Mira, yo creo que acabas de decir la palabra clave. Haz lo que te haga feliz.
¿Sí?
Ya no mires la parte económica, no mires el dinero, y te lo decimos con experiencia, creo yo. Tú eres muy joven, pero tienes las cosas muy claras, pero realmente lo que te tiene que hacer feliz es hacer lo que te hace feliz, porque si ganas mucho dinero y estás en algo que no te llena emocionalmente, no serás nunca con la felicidad completa. En cambio, puedes estar haciendo cosas que no te den dinero, pero que el entorno, la gente que está a tu alrededor, compañeros de trabajo, al final conseguir tus sueños. Si lo basas todo en la parte económica...
No, y es lo que dice él, la vida de artista no es fácil, no. Nunca ha sido fácil.
Siempre te dicen que hagas algo de provecho, ¿no?
Exacto, sí, y hay subidas y bajadas, momentos que Totalmente. Trabajas mucho, trabajas que no, momentos que no trabajas. Entonces, esto de aquí es la constancia, ¿no? El decir, sigo, aunque me digan que no.
Qué bueno.
Y eso es bueno, y que lo diga un chico tan joven...
Eso es muy
Es
bueno.
Importante, porque esto se aprende con la edad.
Oye, hay una frase muy clara, que es el que la persigue, la consigue. O sea, hay que mantenerse...
Y hay que decir que Alex es de los que la persigue.
Y que lo va a conseguir, seguro que sí, y tienes que venir aquí a explicarnos un poquito más cómo va tu trayectoria, claro que sí.
Cuando queráis.
Oye, pues un placer, de verdad, tenerte aquí. Ha sido todo un lujo ver todos esos proyectos, lo versátil que eres y la...
Y nada, iremos a ver el musical, obviamente.
Iremos a ver el musical, claro.
Obviamente.
Sí. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, pues Santi, ahora seguimos con el programa porque llega una de las secciones que yo creo que nuestros oyentes están esperando. Y es esa sección donde Mercé Ruiz le pregunta a Santi Vilches, ¿sí o qué?
I remember fire skies at dawn. You would steal my hoodie to keep warm. The clouds on the horizon were a storm.
Pues sí, Mercé, hoy vamos a celebrar el amor.
¡Oh, qué bonito! ¿Viene romántico hoy?
Sí, porque pasó hace poco el día de San Valentín y dije, pues vamos a hablar del amor, vamos a hablar del día 14 de febrero, de cenas a la luz de las velas. Pues no.
No, ya me extrañaba a mí.
Pues no, Mercé, queridos oyentes. Conviene recordar que el 14 de febrero tiene un pasado bastante más crudo y no precisamente... romántico.
O sea, ¿nos vas a tirar el mito ahora ya?
Pues sí.
Oh, no me lo puedo creer.
Resulta que...
¿Sí o qué?
Sí. Porque mucho antes de que la Iglesia canonizara San Valentín, en la antigua Roma se celebraba una festividad pagana el día 14 de febrero que poco tenía de delicada. Se llamaba la Lupercalia.
¿Sí o qué?
¿Qué será la Lupercalia?
¿Qué será? Cuéntanos.
Pues la escena no era de corazones rojos, ¿no, Mercé? Sino de sangre.
¡Hala!
El rojo estaba, pero no el romántico. Cada 14 de febrero, aunque el ciclo comenzaba... Bueno, era cada 15 de febrero, aunque el ciclo comenzaba el día 14, un grupo de sacerdotes llamados Lupercos se reunían en la gruta del Lupercal, al pie del Monte Palatino, Roma, donde, según la leyenda, la loba amamantó a Rómulo y Remo. Allí, ¿qué hacían? Sacrificaban cabras, símbolos de fertilidad, y a un perro. La sangre aún caliente se untaba en la frente de dos jóvenes nobles. Luego se limpiaba con lana empapada en leche y los jóvenes debían reír. Reír con la sangre todavía fresca en la piel. Oscuro ritual y tribal. Después venía lo que hoy nos parecía directamente perturbador. Con las pieles de las cabras recién sacrificadas, cortadas en tiras, los Lupercos, ¿vale?, los sacerdotes, corrían casi desnudos por las calles golpeando suavemente a las mujeres que encontraban. El motivo, se creía que esos azotes aumentaban la fertilidad y facilitaban el parto a las mujeres.
¿Sí o qué, Santi?
Sí.
¿En serio?
Y allí, y todavía hay más, ¿eh? Aquí llega la parte más sorprendente. Durante la Lupercalia se introducía en una urna el nombre de mujeres jóvenes. Los hombres solteros de la ciudad, todos, extraían un nombre al azar. Esa pareja, formada por sorteo ritual, debía pasar el festival y, en muchos casos, el año entero juntos.
¡Hala!
Así, sin más, sin conocerse.
Sin conocerse.
Algunas de esas uniones terminaban en matrimonio, otras obviamente no, pero es lo que dictaba la Iglesia en aquel entonces, por la suerte y el deseo. Con la expansión del cristianismo, estas prácticas obviamente paganas resultaban demasiado incómodas. La Iglesia necesitaba sustituir este ritual salvaje por una celebración más civilizada. Y así, siglos después, el 14 de febrero quedó asociado al martirio de San Valentín, canonizándolo, y al amor romántico, desplazando progresivamente esta, no sé cómo llamarlo, Lupercalia. Pero si lo pensamos bien, debajo del chocolate y las rosas, late todavía esa vieja pulsión, la búsqueda de pareja, el deseo, la fertilidad y el misterio del azar.
Madre mía, ¿sí o qué, Santi? Tengo que decirte que me quedo con el de romántico, ¿eh? Lo siento mucho, yo soy una romántica.
Tú no eres de la Lupercalia.
No soy de la Lupercalia, me quedo con la parte romántica, los bombones, las rosas y todo esto, que queda muy guay. Pero me ha encantado, ¿eh? O sea, conocer esta historia que no la conocía.
Ah, ves, el 14 de febrero no es todo amor.
No, ya es verdad.
Antes era otra cosa.
No, prefiero, me quedo con el de ahora. Bueno, pues amigos, seguimos con el programa porque queremos recomendaros la película de la semana. Bueno, pues la película que queremos recomendar hoy es Greenland 2, una secuela del thriller de supervivencia global. Tras la catástrofe inicial, la humanidad intenta reorganizarse en un mundo inestable. La película combina acción, drama humano y tensión política en un escenario de reconstrucción global.
Agencias espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Las mayores posibilidades de supervivencia están en Groenlandia.
¡Vamos, vamos, vamos!
Escúchame, hijo, no importa lo que pase, porque siempre estaremos juntos. Nos dicen que es la nueva normalidad.
Por los que ya no están.
Llevamos aquí casi 5 años, no es tan nueva y mucho menos normal.
Odio este sitio.
Lo sé, tranquilo.
Hijo, ya sé que es duro estar aquí abajo. Pero salir es peligroso.
Hay una tormenta radiactiva al norte de tu posición.
¡Abre el portón! ¡Date prisa!
Nuestra situación está empeorando. ¿Creemos que hay algún lugar a salvo de todo esto? Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua potable.
Está en el sur de Francia. ¿Cómo vamos a llegar allí?
No podemos quedarnos. No vinimos hasta aquí para esto. Quiero un nuevo comienzo para nuestra familia.
Vale, el cráter del Clark es la mejor opción.
¿Cuántos fragmentos habrá allá arriba?
Incontables. Es de locos que algo tan hermoso pueda ser tan mortal.
¿Dónde estamos?
Todo el mundo parece perdido.
¡Hay que irse!
Vámonos.
El mundo ahora es un lugar peligroso.
Papá, ¿qué es eso? ¿Una tormenta?
No es una tormenta.
¡Allison! ¡Agárrate al arco!
La mitad de su vida ha sido sobrevivir. Tenemos que llegar al cráter.
¡No mires abajo! ¡Agarraos!
Bueno, película...
¡Madre mía! ¡Qué estrés!
Película de acción donde las
hay que
haya,
verla,
¿eh?
Esta hay que verla, ay, sí. Hombre, con el Gerard Butler me parece que es.
Sí, es una
y
maravilla.
Bueno, hay que verla porque estas son de cine, de sí. Pantalla grande. Esto en la tele no...
Sí, estas vale. Es verdad. Y si las ves en 4K y con movimientos y todo
8K.
Eso... 8K. 8K, todavía 16K. Mejor.
16K. Con movimiento, agua, luz... Todo. Bueno, pues, eso es lo que tienes que
claro hacer. Que sí. Bueno, pues estamos llegando casi al final del programa, pero no sin antes hablar de esos tips de imagen y estilo de la mano de Carmen Marín Perruqués. Bueno, Bueno, pues vamos a hablar de estos tips de imagen, pues en este caso para mujeres, ¿no? Os vamos a recomendar un corte estructural con capas invisibles. Trabajar, lógicamente, el volumen estratégico en la zona superior aporta sofisticación y movimiento natural sin perder la elegancia. Si hablamos de maquillaje, pues un maquillaje de luz inteligente. Iluminar estratégicamente el lagrimal y pómulo redefine el rostro con un efecto profesional y muy natural. ¿Y para hombres qué tenemos?
Pues vamos a hablar de hombres, porque también los hombres van al peluquero,
claro,
y también tienen su estilo.
Uh-huh.
¿Y qué le damos a, qué le vamos a hacer al hombre? Pues vamos a hacer un degradado técnico con textura natural. ¡Toma ya! ¿Qué quiere decir eso? Pues es más fácil de lo que parece. Quiere decir que los laterales los cortamos y los definimos, y la parte superior pues la dejamos más larga, controlando el movimiento y proyectando una imagen actual y segura. ¿Quién lo quiera suelta? Y si no, te lo engominas, te lo pones así todo bien peinadito y queda perfecto. ¿Y qué complementos? Pues minimalistas, señores. Los hombres, cuanto menos es más. Un reloj y unas gafas bien elegidas elevan cualquier look.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà divendres l'avantprojecte de pressupostos sense tenir lligats els vots d'Esquerra Republicana. De fet, el president Salvador Illa ha estès la mà als republicans i els demana seure's a negociar-los. Illa considera que Catalunya no pot esperar més.
No hi ha volta de full. Catalunya necessita pressupost. Les infraestructures i l'habitatge necessiten pressupostos. Les empreses i els treballadors necessiten pressupost. És hora de posar Catalunya per davant de tots. El govern compleix amb la seva responsabilitat i el govern compleix fil per randa amb tots els acords. Per això us anuncio que aquest proper divendres, dia 27 de febrer, aprovarem el projecte de pressupost del 2026 en un Consell Executiu Extraordinari per iniciar el tràmit de la seva aprovació al Parlament de Catalunya.
I Esquerra no ho farà fins que no hi hagi avenços, ha dit en el traspàs de la recaptació de l'IRPF, i asseguren que el PSC no ha fet els deures.